Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Las 9 de la noche, ya estamos aquí en una videocharla astillada más. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión correspondiente al martes 9 de abril de 2024. Muchas gracias, que hay mucha información, ya la iremos platicando a lo largo del programa, entre otros temas, lo relacionado con lo de Ecuador, el asalto a la Embajada de México en Ecuador. Se va quedando aislado, repudiado y totalmente derrotado en el escenario internacional. El golpista, no porque haya dado un golpe de Estado, pero golpista en cuanto golpea a una embajada y a funcionarios diplomáticos mexicanos, Daniel Noboa, pues está quedando derrotado ante instancias internacionales diversas y gobiernos diversos. Pero de eso iremos platicando un poco más adelante. Desde luego tenemos también algunas de las primeras, quiero decir, algunas de las reacciones que siguen dándose en relación con pues asuntos electorales internos, la designación de una candidatura sustituta en Celaya, Guanajuato, donde fue asesinada la candidata de Morena a la presidencia municipal. Ya se ha designado un candidato al relevo y, por otra parte, bueno, pues sigue la discusión acerca de si se va a autorizar o no el que Santiago Nieto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pueda ser candidato a senador o no. Son muchos temas que hay en estos momentos, pero mire, la verdad, la protesta por el agua en la Ciudad de México, agua contaminada, con percepción, con sabor a aceite, a gasolina, en algunos lugares de la Ciudad de México, particularmente en la alcaldía Benito Juárez. Bueno, pues de todo ello vamos a ir hablando a lo largo de este programa, pero déjeme decirle de inmediato que hoy tengo un gran gusto de que nos acompañe en esta noche alguien que tiene formación política, que tiene visión correcta de lo que está sucediendo, que tiene sentido del humor, que a veces es difícil en medio de todos estos torbellinos y complicaciones tener inteligencia, sentido del humor, visión crítica y un posicionamiento firme en cuanto a ideas y en cuanto a opciones electorales y políticas en nuestro país. Sin más preámbulo, así casi con tambores de presentamos a Poncho Gutiérrez, que está por aquí. Poncho, buenas noches.
¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches. Mira, te agradezco, me chiveaste. No, no es que esté mal la cámara, este rojo es de mi rubor, realmente. Gracias por tanto halago. Aunque te equivocas un poquito en el tema de que tengo visión correcta, porque el astigmatismo, ahí hay un punto 5 y 1, entonces ahí sí te voy a quedar mal, fíjate. Pero pues sí, estamos acá dándole a la política. Yo no sé cómo entré en la política, de verdad, Julio. A mí, yo estudié sociales en la prepa y era bien pedero, y es que hay que cuestionar y bla, 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 y hasta un día casi me expulsan de la preparatoria porque teníamos que llevar casquete corto, era una cosa así, pero mal, mal, mal. Y yo decía, pero ¿por qué? Si no tiene que ver. Y irónicamente, al final salí y me corté el pelo, pero yo fui pedero por naturaleza. Y hasta que empecé a hacer memes de varias cosas, de mi visión.
¿En
de
qué la ciudad, política, Poncho? ¿Preparatoria dónde? ¿Preparatoria dónde?
En Michoacán, en Morelia. En
Michoacán.
Uh-huh. Ajá, entonces, no, y bien conservadores, y me tenían pero rapadísimo. Y ajá, empecé a hacer memes de varias cosas, de mi visión de la política, y en pitorreo, aquí está el pollito que les manda saludos, y de repente casi 1,000,000 de seguidores, y que aquí, que por acá, que el presidente, que los políticos. Y cuando menos me di cuenta, ya estaba hasta acá de la política, bien metido como en cloaca. Pero pues, algunos somos algunos son coprofílicos, metafóricamente hablando, con la política, y pues aquí estamos, Julio.
Oye, Poncho, ¿y cómo llegaste a esa posición directiva finalmente? Porque eres directivo, eres ejecutivo en el de forma, en ese de pitorreo. ¿Cómo entrarle a combinar la visión y el interés por la política o el ser pedero, como dices tú, para luego volcarlo en un humor que a veces es muy difícil en las circunstancias tensas en que se da la política en muchas ocasiones, Poncho?
No sé, Julio, pasó, como diría el meme, sucedió, nada más. A ver, yo empecé en SDP Noticias, estaba yo haciendo notas y todo, y me tocaba redactar algunas cosas de, pues, por ejemplo, cosas aburridas, que a mí no me gustaba cómo era eso de las noticias de el presidente de la Comisión de Seguridad mandó la iniciativa, y yo, qué flojera, qué hueva. Yo decía, esto se entiende más con un meme. Lo subía y al meme le iba mucho mejor que a la nota que yo escribía. Entonces me empecé a hacer muchos memes, y todo lo que es pitorreo, en menos de 3 años, casi 1,000,000 de seguidores, que ahí tenemos, ya está un poquito descuidado, pero pitorreo era puro meme político y videos, y AMLO candidato los compartía, y Peña Nieto lo compartía, y Anaya, y todos ahí empezaban a compartir memes de pitorreo, y le fue muy bien. Y después, en el de forma, el de forma es adquirido por SDP Noticias, que también fue adquirido por Televisa, y entonces el creador de Forma, un gran amigo, tuvo que dejar el puesto. Él fue el director y fundador, y tuvo que irse del país. Entonces me dicen, oye, pues no conocemos a nadie más que tenga esta experiencia en memes, pues que tú, tarado, y pues órale, va. Y mira, felices, felices. Han sido tiempos muy diferentes. Ha cambiado la comedia, ha cambiado lo que es políticamente correcto o lo políticamente incorrecto, ha cambiado la política, las redes sociales, las generaciones, los algoritmos, han cambiado muchas cosas. Ahora hay muchísima gente creando comedia, y qué bueno, porque es más competencia, pero también como comediante, también tú eres ahora objeto de la burla. Cosa que muchos comediantes, que toda la vida fueron los únicos comediantes, hoy no aguantan vara. Entonces tú te ríes de los que se burlan parejo, ¿no? Llámese chamacos y algunas otras personas. Entonces te burlas de los que no se burlan. Te burlas de los que dicen que se burlan de todos, porque realmente no se burlan de todos. Y eso no les gusta. Ahí ya no les gusta ser objeto de esa burla. Es una cadenita, bastante irónica y bastante compleja, pero Julio, yo soy feliz haciendo lo que hago. Justo venía hablando de eso con una amiga hoy, le iba contando, soy una persona que está en política y ha sido reconocido en grandes espacios haciendo memes. Soy feliz haciendo lo que hago. Y pues yo no descarto que en la política después ahí me termine seduciendo de cerquita y al oído, y a ver qué pueda pasar en un futuro.
Oye, ya que estamos en este confesionario improvisado, déjame decirte que yo durante largo tiempo, voy a cumplir 27 años escribiendo una columna, soy columnista de prensa escrita, pero debo decirte, en honor a la verdad, que la influencia de los medios por internet puede ser más alta que la que se tiene en la columna. Yo viví las etapas de los columnistas que eran, híjole, poderosos. Yo no, pero los otros sí, poderosos, influyentes, no sé cuántas cosas. Te pregunto, te digo esto porque me gustaría saber qué opinas de la caricatura política en medios impresos y los memes. Pareciera que hoy pegan más y se mueven más los memes y la ironía en internet que la caricatura política en los medios impresos, por ejemplo, Poncho.
Es bien complejo y nunca he tenido yo la oportunidad de dar esta opinión, pero sí la he tenido muy, o sea, la reflexión la he tenido muy seguido. Me parece que los moneros, A mí me gusta hacer caricaturas, pero no me considero monero porque no tengo la técnica. O sea, es gente que son genios, ¿no? Podamos coincidir o no ideológicamente, hay gente que tiene esa habilidad que dices, ¿cómo dibujan esta belleza con las sombras, los tonos, los contornos, la profundidad? En cuestión técnica, debe ser bueno en la caricatura, que se entienda tu mensaje. Son genios, gran parte de ellos son genios. Creo que requiere de más tiempo, más preparación, diferentes cosas. Los memes no vienen, creo que no vienen a reemplazar a los moneros, las caricaturas políticas. La ventaja es que el meme es más punk, el meme es más revolucionario. Y esto es muy real, lo que a veces digo en algunas conferencias. Hace 30 años, para que una crítica gráfica llegara a miles o millones de personas, debías tener una gran habilidad y carrera y preparación y tener un espacio en un periódico, en televisión, en algún lugar, ¿no? Hoy, una persona con un Alcatel del Oxxo de 2,000 pesos, de 1,000 pesos el celular, baja una foto, una imagen de Google, pone un texto arriba y ese meme, esa idea, solo con el talento de su carisma y el de los 1,000 pesos de su celular, de su Alcatel del Oxxo, puede que llegue a muchísimas más personas que el caricaturista o el reportero o el periodista o el comediante o el estandopero con el mejor apellido, el más guapo, con las cámaras más 4K, el estudio, el alcance, la fama, el dinero, la producción. De verdad, ya es... Sí ayuda, claro, tener producción y alcance y dinero, pero cuando una persona hace un meme genial en el baño, está ahí en el trono ahí y se le ocurre un chiste de un político y lo hace con una imagen y le pone un texto arriba y llega a miles de millones de personas, bueno, de impresiones, no miles de millones, pero decenas de millones de personas, con 0.0001 centavo de inversión, hemos llegado a un punto en el que el meme es revolucionario, porque el meme puede criticar a la élite con más dinero, fama, guapura, apellido, hecho desde el celular más jodido por la persona menos famosa, por quien sea, y puede llegar a más personas, tener más impacto e influir en millones de personas mucho más que la élite. Entonces, sí, es una tontería, es un meme, es absurdo, pero a veces creo que subestimamos el poder de los memes para bien y para mal, porque se puede desinformar con el humor y con los memes y es bien fácil agarrar una cosa hermosa como es informar con los memes y usarlo para cosas deshonestas.
Ahora, Poncho, y esto en equilibrio de quienes critican posturas como las tuyas y de otros personajes de este nuevo mundo cibernético, en el cual dicen, no, bueno, pero es que están al servicio de una causa, de una candidatura, de un partido. Te pregunto, ¿cómo mantener fresco el humor y cómo conciliarlo o cómo acompañarlo con la convicción personal respecto al rumbo que debe tener el país?
El humor es una forma, extrañamente, por ejemplo, si yo me quiero burlar de Julio Astillero, si yo te quiero criticar a ti, ¿no? Podría ser una columna muy, muy aguda, muy ruda. No, Julio, es un, ya sabes, cuántas cosas nos han dicho.
Sí, los chayotero, dos. Chayotero, vendido, traidor.
Chayotero, aplaudidor, de la bla, 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 ¿no? Tengo una recopilación de las cosas que has hecho en contra de la 4T, criticando a la 4T, esto es real. Y luego te la paso para cuando te digan, ah, chayotero del régimen, oye, ¿no? O sea, pero bueno, a ellos no les interesa eso. Luego hablamos de esas cosas. Yo te puedo criticar, no, es un bla, 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 y vas a decir, este desgraciado, no, nunca le voy a dirigir la palabra porque, es muy agresivo, es muy crítico conmigo, pero para mal, ¿no? O puedo yo hacer algo muy gracioso que hasta a ti te dé risa. O sea, criticarte con un meme buenísimo en el que yo te dibuje con una cara que dices, híjole, qué chistoso me dibujó, al mismo tiempo que me está criticando. Entonces, el humor es una manera de criticar a la gente en su cara, y que se rían de cómo los estás insultando. Y es una manera en la que escuchan o están un poquito más dispuestos, quizá de manera inconsciente, a escuchar la crítica. Y también es una forma que yo creo que la izquierda no ha entendido, yo me considero izquierdista, no tengo ningún pudor en decirlo, la izquierda no ha entendido que el humor más bien comunicar a través del humor significa ridiculizar a la derecha, no defender a la izquierda, porque la naturaleza del humor es burlarse de alguien, aunque sea de ti mismo. Y la derecha internacional lo tiene bien fácil, porque lleva décadas, si no es que siglos, riéndose de la izquierda, y por eso hacen un mejor humor, lo hacen más rápido, lo hacen más fácil, porque la izquierda a veces, en lugar de burlarse, solo se desahoga, y eso no es gracioso. Entonces, un consejo que le doy a los izquierdistas que nos están viendo y que les gusta el humor es: limítense a burlarse de la derecha y no necesariamente a defender a la izquierda, porque defender no es gracioso, es más gracioso burlarse de alguien más.
A lo mejor cometo una indiscreción, pero platicamos, si no me equivoco, fue en diciembre, ahí en aquella reunión a la que convocó Sabina Berman para celebrar un aniversario de su programa, y platicabas justamente de esto, de cómo a veces se devana uno el seso tratando de combatir, confrontar con seriedad, con datos, con argumentación, con una hilación espléndida, según uno, rebatir ciertos argumentos, confrontar ciertas posiciones. Y me acuerdo que decías, pues no hacen caso, o sea, no les importa eso, porque ellos están decididos a plantear otros rollos. Y decías, pero nomás vieras con el humor, cuando uno se pitorrea de ellos, cuando los exhibes, cuando los colocas en sus debilidades manifiestas, es otra cosa. ¿Por ahí va el tiro, Poncho?
Sí, claro, es que, y repito, el humor es burlarte de alguien, aunque sea de ti mismo, de una situación, de los mexicanos, de la muerte. Es el humor en esencia es burlarte de algo de una manera irreverente, algo que no esperes o algo exagerado. Y eso, por alguna razón, algunos psicólogos y gente experta en eso, gente que estudia antropológicamente el humor, pues no se explican de dónde viene, pero, o más bien por qué reaccionamos así, pero lo básico es burlarse de alguien. Entonces, cuando tú intentas desmentir, ¿no?, a alguien que se la pasa haciendo tergiversaciones, a alguien muy deshonesto, si la naturaleza de una persona, en este caso algún derechairo, es ser muy deshonesto, ¿cómo esperas ganarle con la honestidad? Y no quiero decir que hay que ser igual que ellos o deshonestos, no. ¿Cómo esperas ganarle con un análisis honesto, con una crítica compleja? Él jamás va a perder, en su cabeza nunca va a perder, y se va a encargar de que tú quedes como el derrotado, aunque sepa que tú tienes la razón. ¿Por qué? Porque son deshonestos. ¿Qué es lo que haces? No defiendas nada, solo búrlate de él. Entonces, él que tiene que rebatirte, o sea, que tiene que desmentirte, que tiene que ridiculizarte, nada, porque no estás argumentando nada, no estás poniendo el inicio de un debate, solo te estás burlando de él, y allí es donde los atoras, porque cuando usas el sarcasmo, la sátira o la ironía para decirle, es que tú eres tan ridículo que te ves así debatiendo, no se atreven a debatir. Porque la siguiente respuesta que te den enojados va a ser algo que te va a dar la razón a ti, que te acabas de burlar de ellos. Entonces los atoras y no saben cómo responderte. Por ejemplo, si yo por eso ya no voy a casi a debates, porque es gente a la que se las arreglan para que tú quedes como el que pierdes. Es como si alguien te dijera, oye, Poncho, ¿tú qué prefieres? ¿Que se mueran todos los niños o que se mueran todas las niñas? Esas son sus... Quieren el clip, quieren el videíto de 10 segundos en el que yo digo, a ver, ni uno ni otro. Ah, en este instante en el que Poncho Gutiérrez evade una pregunta, entonces yo quedo como un cobarde. No, pues es que, oye, ¿cómo dices que los niños, no? ¿Cómo dices que se mueran los niños? Ah, Poncho Gutiérrez dice que mejor que se mueran las niñas. Güey, yo no dije eso. Ah, Poncho dice que mejor se mueran los niños. No, oye, güey, no manches, es que es igual. Ah, Poncho dice que ojalá se mueran todos los niños y niñas. Con esa gente no puedes debatir. Entonces, en lugar de rebajarte a darles el material gratis porque le hablan a su audiencia que está de su mismo nivel, ¿qué haces? Haces un meme en el que pones esto que yo te acabo de decir. Pongo las cuatro escenarios posibles y cómo ellos te van a maromear, y entonces ya me estoy burlando de ellos y exhibo su manera deshonesta. Su manera deshonesta de analizar. Y de esa forma no te pueden responder, solo se enojan, solo te insultan, pero no les das la oportunidad para que ellos se burlen. Al contrario, ellos son la burla. Y es un flanco que no han sabido defender.
Poncho, ¿crees que desde luego está el fenómeno específico digno de estudio de las mañaneras del presidente López Obrador, lo que ha significado como una defensa frente a los grandes consorcios mediáticos que son simplemente un conglomerado de intereses políticos cargados a la derecha y contrarios a intereses populares. Pero más allá de eso, ¿crees que ha habido una eficacia informativa a lo largo de esta llamada cuarta transformación de parte de otros segmentos políticos, partidistas y dentro del mismo gobierno federal, o todos están atenidos a que el presidente López Obrador saque las cosas adelante desde la mañanera?
El presidente, yo creo que todavía, no sé si ya dimensione la importancia, seguramente ya lo hace, pero no sé si del nivel este que está influyendo la mañanera. Yo creo que la mañanera es el acierto más grande, con sus errores y fallas y todo, que a veces pone a Don Gato y su pandilla, o se pone, a ver, ponte la canción esta, la de el Grupo Firme, ¿no? Con todo y eso.
O Chicoche.
¿Eh?
O Chicoche.
Ponte la de aquí en Pompón, ¿no? Ahí, con todas esas cosas, que el amuleto y así. Al final, él lleva la agenda, ¿no? El agenda setting, una cosa que los chavurrucos llegamos a estudiar. Él pone la agenda y le ayuda a tener a la oposición más reaccionaria de la historia. AMLO es como una persona que tiene un láser, una luz de láser, y ahí van todos los gatos, toda la oposición, a perseguir y lo que AMLO diga. Yo creo que los medios han dado cuenta de que el producto AMLO vende muy bien, ya sea para que lo ames o para que lo odies, y el presidente se da cuenta. El presidente se da cuenta de qué tipo de personas le conviene que lo odien. ¿Y qué tipo de personas le conviene que lo amen? Al final es un pragmatismo político. Y el presidente lo aprovecha, lo exprime y dice, si yo digo esta frase, ya sé qué intelectuales se van a superenojar y van a sacar seguramente comentarios clasistas. Y lo hace. Y luego los evidencia. Entonces, cada vez que estas personas le critiquen algo, aunque sea una crítica válida, pues ya los ridiculiza, porque se ha encargado de mostrar la verdadera cara de estas personas que tienen décadas siendo racistas, clasistas y haciéndose los referentes de opinión preparados, cuando por alguna misteriosa razón están en televisión nacional diciendo babosadas. No sabemos por qué, no todos, obviamente no, pero sí hay gente que yo digo, ¿qué demonios hace esa persona analizando o fingiendo que analiza algo cuando solo agarro el micrófono para escupir odio, ¿no? Me parece bien complejo. Yo creo que los medios de comunicación están entendiendo o van a entender que, y ni siquiera por temas de convicción, por temas de monetización, por tema de negocio, va a ser muy útil tener distintas voces en las mesas de opinión. Imagínate qué rico que en una mesa de opinión haya tres personas con una visión, o que compartan o que prefieran un gobierno como el de la 4T, y otras tres que abiertamente digan, no, la verdad, preferimos la alternativa del PRI y del PAN. Imagínate qué deliciosa mesa de honestidad, de sinceridad, y que cada quien muestre sus posturas. No, lo que tenemos hoy son mesas de personas que, estos analistas, tú ves que todo el día en Twitter están vomitando todo lo que sea de la 4T está mal y nunca tocan al PRI y al PAN, pero se presentan como, a diferencia de los paleros propagandistas como Julio Astillero y Poncho Gutiérrez, aquí sí criticamos parejo y no lo hacen. A diferencia de Poncho y Julio, que todo el día defienden a Morena, pero no ven que en Twitter sí criticamos frecuentemente a Morena, a diferencia de esos que solo defienden a Morena, aquí sí somos parejos. El problema no es que defiendan más un proyecto que otro. El problema es que no lo admitan. Eso es lo que yo creo que tiene a los medios perdiendo audiencia, porque la gente cada vez tiene más informadores, tiene gente del pueblo, gente de la calle, gente sin estos altos grados académicos, sin estudios en el extranjero, que dicen, ok, esta persona me hace más sentido lo que opina, que es un doble vicio. Aquí también lo hemos comentado, el chayote y el neochayote. Porque luego en YouTube hay unos que se dedican a decir que todo lo que hace AMLO está perfecto y que no hay ningún error en la 4T, y también monetizan por decirle a la gente lo que quiere escuchar. Así como en televisión abierta hay gente diciéndole a la gente lo que quiere escuchar, y es un doble vicio, ¿no? Los extremos se tocan. Pero hay mucha audiencia que dice, a mí dígame la verdad, no me subestimen, no soy tonto. Tienes a un, no voy a dar nombres, pero tienes a gente diciendo que Xóchitl ganó el debate y fue increíble, fue la mejor. Y hay gente que quiere escuchar eso, pero hay opositores que dicen no. Hay gente anti-4T que dice, no, a mí dígame la verdad. Claro que Xochitl le fue mal en el debate. Díganmelo, no soy tonto. Y hay gente que es simpatizante de la 4T pro AMLO, que escucha youtubers que dicen, no, AMLO es perfecto. No, a mí dígame la verdad. Soy pro AMLO, soy obradorista, pero critíquenme al presidente. Quiero escuchar la verdad. No me endulcen el oído. Y hay una gran audiencia con la que podríamos, si fuéramos egoístas, podríamos, es más, no ser egoísta, pues al final tenemos que comer de algo. Es una audiencia con la que puedes monetizar, es una audiencia que te apoya, es una audiencia que da donativos, una audiencia que se suscribe, que paga membresías, o que simplemente con dejar su like uno puede monetizar. Y esa audiencia que dice, oigan, les agradezco que me hablen con la verdad y que no me traten como un tonto que quiere escuchar que todo lo que hace AMLO está bien o todo lo que hace AMLO está mal.
Fíjate, Poncho, que entramos al tema que motivó que platicáramos hoy, porque precisamente leí un mensaje tuyo en X, antes Twitter, que dice, cuando fue la consulta para la revocación, los de Frena salieron a votar en contra de AMLO, aún sabiendo que no iban a ganar. Tuvieron dignidad aún en la derrota y se les reconoció. Ayer Xochitl quedó a deber en el debate y muchos opositores lo admitieron, lo omitieron o lo negaron por obligación partidista. Es normal. Pero algunos negacionistas aún insisten en aplaudir triunfos ficticios. Y peor, desde el deshonesto y falso análisis imparcial, ¿no se dan cuenta de que esa indignidad solo les perjudica a ellos? ¿O lo hacen por dinero, por ignorancia o por deshonestidad? En los tres casos, eso los convierte en pésimos analistas. ¿Cómo pretenden fortalecer su credibilidad ante la audiencia si su soberbia los convence de que todos son unos idiotas menos ellos? Nunca pierden, por eso lo han perdido todo. ¿Sabes, Poncho? Por eso dije, a ver, platícanos de los y las negacionistas, porque es cierto, el gran problema es que parecía no darse cuenta de lo que está sucediendo y por obligación partidista o por una excesiva disposición facciosa, están ahí tratando de justificar de un lado o de otro lo que es evidente que fue la derrota de Xochitl en este debate presidencial. ¿Cómo van, pues, los negacionistas, Poncho?
Sí, mira, si podemos dejar este tuit aquí porque tengo yo memoria RAM muy corta. Muchas gracias. Luego se me olvida qué fue lo que yo mismo escribí. A ver, si...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Si un panista, un priista, te dicen que Xochitl ganó el debate, ni siquiera hay que enojarse. Es que, ¿qué van a decir? ¿No? Es como si alguien del equipo de Morena te dice, no, la verdad, Claudia perdió. No le vas a exigir una sinceridad pulcra, un análisis completamente honesto, porque son partidos políticos. Hay que ser muy ingenuo para pensar que Marco Cortés va a salir a decir, con la pena, pero hoy Xochitl perdió. No. Como si le hubiera ido mal a Claudia, es ingenuo pensar que Tatiana Cloutier o María Delgado iban a salir a decir, la verdad, qué decepción de Claudia. No, ya sabemos, veríamos bien mal y muy mala onda exigiéndole a Marco que aceptara que le fue mal a Xochitl. No somos así, no hay que hacer eso. Muchos opositores, cuando vieron que a Xochitl le fue mal, dijeron, pues sí, la verdad, no ganó. Qué bueno, ok. Otros no dijeron nada. Se entiende, no tienen por qué salir. Digo, partidistas no tienen por qué salir. Y pues otros salieron a decir, ganamos, Xochitl, arrasó, excelente. ¿Por qué? Pues porque son panistas y priistas. Es lógico, es su trabajo, hombre. No vas a salir a golpear a tu equipo favorito, no vas a criticarlo. El tema es lo que digo después. Los negacionistas que insisten en aplaudir triunfos ficticios cuando dicen representar y hacer un diagnóstico de la realidad desde el análisis imparcial, cuando su trabajo es ser ese referente de opinión, de análisis, de diagnóstico, libre de pasiones, libre de sesgos, libre de fanatismo, que irónicamente suelen ser los más fanáticos, que digas, hay tres opciones, no voy a dar nombres, pero tengo dos personas en la cabeza, que dices, tienes, y más que nada en Twitter, Nex, tienes meses insistiendo en que Xochitl va a ganar, va a ganar, va a ganar, y al mismo tiempo dices que no tienes ningún compromiso político ahí. Hay tres opciones. O estás bien tarado, que de verdad no ves las matemáticas. O sea, yo entendería que en términos puramente estadísticos, pues al final un 1% es un por ciento, es una posibilidad. Sería muy arrogante jurar y jurar y jurar que ese 1% no va a ganar o no va a llegar, no lo sé. Eso lo entiendo, ¿no? Pero cuando tu trabajo es analizar qué es lo más probable en términos de política y que salgas a decir, no, a pesar de que Xochitl va perdiendo con un 35%, yo creo que va a ganar. No insultes a la audiencia. No digas eso, a menos que tengas un compromiso político. Pues entiende qué otra cosa vas a decir. Entonces, o lo dices porque te están pagando, lo cual es muy deshonesto cuando pretendes ser un analista imparcial y te están pagando para opinar así. Dos, por deshonestidad, porque nunca vas a aceptar que te equivocaste. O tres, por ignorancia. O eres un corrupto chayotero, o eres un mentiroso deshonesto, o eres un tarado. Cualquiera de las tres te convierte en un pésimo analista. Mejor di, ¿sabes qué? Soy vocero de Xochitl, quiero que gane Xochitl, nunca voy a aceptar que va a perder, prefiero que digan eso a que estén robándose espacios de opinión en televisión nacional, en radio, en prensa escrita, haciéndose los imparciales que están haciendo este diagnóstico libre de apasionamientos, pero mintiendo descaradamente. Y los más fregados, los más jodidos, con ese indigno análisis, son ellos mismos. ¿Por qué se hacen eso? Ahora, no sé si los de la culpa sean ellos o la audiencia que les sigue comprando eso. Digo, hay una persona que dijo en alguna ocasión en un programa, contra Morena hay que mentir, y entre más mientas mejor. Así hay es. Que mentir, mentir, mentir y mentir. Y hay gente que dice, esa es mi fuente de información. Sí, claro. Sí, yo sé que están mintiendo, pero ahí lo vi y debe ser cierto. ¿Cómo va a ser mentira si dicen exactamente lo que yo quiero escuchar, Julio?
Claro, claro.
¿Cómo va a ser mentira lo que me dice Alasraqui si dice exactamente lo que yo pienso? No seas chayotero, no seas palero, Julio, deja de dar maromas. Ya esto no es un tema político, es un tema psicológico.
Poncho, pues fíjate nomás a lo que nos ha convocado este tuit que hemos platicado de tus inicios como estudiante pedero, haciendo la de tos allá en Michoacán, inicios y tu inserción en ámbitos de ir coordinando estos temas de humor político con inteligencia y con un sentido muy crítico. Y bueno, pues vamos a seguir adelante. ¿Qué futuro le espera a Poncho Gutiérrez? ¿Las telenovelas? ¿El cantante pop? ¿La política activa como candidato a algo más adelante? ¿O qué onda, Poncho?
Me esperan más canas y más arrugas, eso sí, definitivamente. Ya estoy más cerca de la pensión del bienestar que de la beca Benito Juárez, eso ya es un hecho. Pero estoy feliz haciendo lo que hago y de verdad, no quiero ser yo cursi ni nada de eso. Estoy muy agradecido con la vida. Yo soy agnóstico, no creo que las cosas pasen por algo, creo que pasan como consecuencia de algo, ¿no? Pero no con la intención de algo. Si te encuentras un peso es pues, porque ibas pasando por ahí, no porque por alguna razón lo hubieras tenido que encontrar. Te lo encontraste por consecuencia de que alguien se le cayó. Simplemente, ¿no? No hay una intención, una intencionalidad en eso. Entonces yo no sé, me ha ido bien, estoy lleno, me siento pleno, me gusta la política y a escala de comunicador he entendido muchas de las cosas que dice el presidente con el tema de que es tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Por eso están como están otros comunicadores, ¿no? Porque subestima la inteligencia de la gente. Pero además, Yo siempre he pensado, es hasta un tema de influencias budistas, de que la verdadera felicidad se encuentra buscando la felicidad de los demás. Eso sí es real. A ver, ¿a quién no le gusta el dinero? Claro que me gusta comprar cosas y todo eso, pero eso es vacío, no te llena. Cuando pones tu servicio, talento, ganas, tiempo, esfuerzo en los demás, es una satisfacción que no se siente con ninguna otra cosa, es un motivo de vida. Yo no descarto que en la política yo tenga algo después. Ahora, la verdad, está tan podrida la política que me desgasta pensar en los corajes, ahora sí que optar por inconvenientes y varias cosas me da mucha flojera, y a veces creo que hago mejor política fuera de la política, ¿no? En medios de comunicación. Pero yo estoy bien agradecido con la gente, con las personas. Ellos han sido los que me han ayudado. No quiero sonar yo como un copión del discurso de AMLO de que no, es que el pueblo me ha sacado adelante. Sí, Julio, tú y yo compartimos un mal episodio con un tipejo ahí en Twitter que empezó a sacar contratos a conveniencia y a decir, ahí está la evidencia de que Morena le paga al chayotero de Julio Astillero y le paga Morena al chayotero palero de Poncho Gutiérrez. Ya el otro día puse un tweet explicando que este tipo agarra contratos a conveniencia, ¿no? Con gobiernos de gobiernos locales que ponen publicidad oficial, extrañamente. O sea, agarra medios en los que colaboro, busca alguno ahí, algún gobierno local de la Secretaría de Turismo que casualmente es de Morena, y ese lo saca para decir, miren, el chayotero. Casualmente no saca de los medios que tienen colaboraciones con gobiernos del PAN o de MC. Qué raro que esos no le indignen, le indignan a los de Morena. Aquí está la evidencia de que el palero de Ponchairo Gutiérrez le paga a Morena y la audiencia le aplaude y se cree sus tarugadas. Y esas cosas a veces sí agüitan, los ataques, los desprestigios, los insultos, el acoso, las amenazas de muerte, todo eso llega. Y de verdad, la única forma que a mí me recarga la pila son los mensajes de gente que dice, oye, Poncho, porque yo a veces salgo y digo, oigan, está circulando esta mentira, es un tuit falso, yo nunca puse eso. Amigos, hay una persona circulando este contrato, ¿no es cierto? Y en muchas ocasiones la gente, y yo lo digo angustiado, y a veces la gente me responde en esas publicaciones, Poncho, deja de perder el tiempo dándonos explicaciones. Sabemos perfectamente lo que haces y sabemos perfectamente contra a qué tipo de personas afectas y sabemos las cosas que hacen esas personas. Sabemos qué tipo de mentirosos son. Poncho, no te desgastes, confiamos en ti, ¿no? No te agüites, no especifiques nada. Sabemos que es mentira. Desde antes de que lo leamos, sabemos que es mentira. Y eso te pone, en primer lugar, agradezco mucho. Es una pila enorme, una motivación enorme saber que hay gente allá afuera que valora la chamba de uno. Tú seguramente lo sabes. Pero además es una gran responsabilidad. Yo no voy a prostituir mi opinión, y ni siquiera por un tema de ego, sino por una confianza en miles de personas, por mi familia, por mis amigos, gente que dice, Poncho, ¿qué opinas de esto? Porque la verdad es que hay tanta información que prefiero que me digas tú, confío en ti, Poncho, ¿qué opinas? ¿Qué debería yo pensar de esto? Y les doy mi opinión. Ok, gracias, gracias por tu opinión sincera. ¿Cómo voy a traicionar eso por dinero? O sea, no, es gente que de verdad yo creo que ellos sí traicionarían eso por dinero. Habemos otros que no. Además, este es estúpido. La credibilidad es un capital que hoy, más que nunca, por la inteligencia artificial, Photoshop, fake news, esta forma de alterar la realidad que poco a poco va a ir creciendo, lamentablemente, va a ser más fácil alterar fotos, audios, videos. Lo más grande que realizar o a monetizar como comunicadores es la credibilidad. No se dan cuenta de que tenemos que ir construyendo eso, que eso nos va a dar de comer. Porque si un día digo, ¿saben qué? Esta imagen que yo estoy publicando, les juro por mi prestigio, credibilidad, carrera, les juro que es verdadera. Y eso tiene que vender más y decir, es que ya salió Poncho a desmentirlo. ¿Cómo voy yo a quemar un producto? Vamos a decirlo así, de manera superficial. ¿Cómo voy a quemar yo el producto de la credibilidad por dinero? Es una forma hasta de quemar mi estabilidad económica a futuro, mi inversión que me ha costado tanto. O sea, es un tema bien complejo, pero yo estoy agradecidísimo con las personas. En Twitter me amenazan, deja que te vea, te voy a matar, eres un tonto, ya sé dónde vives, que tu familia, así. Y eso pues, te baja y dices, ¿en qué momento me peleé con estas personas? ¿En qué momento me cerré las puertas a medios de comunicación? ¿En qué momento se me ocurrió pelearme con gente tan poderosa, tan millonaria, bla, bla, bla? ¿En qué momento insulté a políticos tan poderosos? pero luego salgo a la calle y hay gente que me dice, ¿tú eres Poncho? ¿Tú eres Poncho? Sí. Oye, carnal, no manches, te luces, güey, gracias, no, güey, te admiro la foto, güey, no mames, mi mamá es tu fan, qué chido, ¿te acuerdas del meme que hiciste? No, sigue así, güey. Me lo dicen, así me agarran la mano y me dicen, por favor, Poncho, sigue así. Necesitamos que sigas así. Sé crítico con la 4T también, o sea, es una audiencia en la que muy pocas personas piensan y son personas que confían en ti de manera enorme y no se puede defraudar a tantas personas. Entonces, donde me ponga la vida, donde me ponga, siempre tengo el compromiso con, pues, con las personas que quizá no tienen los espacios o los foros de opinión tan grande como los tenemos tú y yo, y a ellos les debo todo, la verdad. Estoy comprometido con la chaviza, con mi raza, con mi barrio y hasta donde tope. Ahora sí que si algún día me lavan el coco y me seduce al oído la política, ya veré. Yo ya no voy a estar en la Secretaría de los Jóvenes, ya estoy a punto de llevarme más bien la del adulto mayor, pero donde caiga, ahí le vamos a estar echando muchas ganas.
Órale, Poncho. Muchas gracias por tu tiempo, por tu disertación, por lo que compartes, por la sinceridad de los planteamientos que haces. ¿Tienes tiempo para la diversión personal, Poncho, o estás bien clavado en la lectura, en la información, en el trabajo?
Afortunadamente, mi trabajo es diversión personal, Julio. Imagínate. Hago memes, hago videos y estoy riendo mientras hago el dibujo. Y digo, no, hombre, esto está... O sea, hoy que dibujé a Loret con cría cuervos, no sé si viste que ahora sale Loret a decir, no, pues la verdad le fue mal a Xochitl, lo dice en Latinus, y sus mismos minions lo atacan, o sea, como en el Rey León, las hienas comiéndose a Scar, salen y no, traidor, como palero de Morena, le están diciendo palero de Morena a Loret, nunca se llegó a un nivel tan oscuro de fanatismo, tan infrahumano, entonces que cría cuervos, y dije, no, ¿cuáles cuervos? Cría cuervos. Me puse a dibujar acá en el iPad, ¿no? Que me gusta hacer dibujitos. Entonces me pongo a dibujar y yo así como, ¡no, hombre! Yo feliz. Y al final es mi trabajo, me encanta, lo disfruto. Me gusta jugar PlayStation, me gusta cantar. Soy muy gamer, me gusta mucho. Toda la vida ha sido de videojuegos. Hasta poder tener un programa de videojuegos me encanta. Me gusta cantar, me gusta ir al gimnasio, me gusta...
¿Cantar qué? ¿Qué estilo? ¿Qué tipo de canciones?
Baladas, pop, rancheras... Sería bueno un día echarnos unos tequilitas en un karaoke, Julio, te invito. Te invito, nos echamos ahí unas canciones. Me gusta mucho cantar. Algunos covers, yo los he cantado. La de Despacito, la que el presidente compartió en 2018, la de Despacito. Esa la cantó un servidor. Han sido varias. Esta última de Dragon Ball 4T que hice, no alcancé a cantarla, un amigo la tuvo que cantar. Pero muchos de los covers y canciones y jingles que andan por ahí son de la aguardientosa voz de tu servidor.
Órale, Poncho. ¿Alguna serie de las de Netflix Prime que recomiendes o que estés viendo?
Me gusta mucho una que se llama Love, Death and Robots. Ah, perdón, para los chairos, güey, para que me entiendan, güey. Sí, amor, favor, muerte y robots, güey, perdón. Es que a veces se me olvida que ya somos Venezuela, güey, ¿no? También tengo a Mateo Iñaki, un personaje ahí luego que se los va a presentar. El que va a las marchas rosas y ahí anda albureando a la gente y todo eso. Es una serie que me gusta, Love, Death and Robots. Es mucha animación, ilustración, animación. Hay mexicanos incluso ahí. Son historias cortitas, a veces sanguinarias, a veces hay medio perversas, pero... En cuestión técnica, me gusta mucho, ¿no? Son guiones pequeños, buena música, son mini producciones independientes, por eso me gusta mucho, porque son, como no tengo tiempo de clavarme con una serie, estar horas, horas y días ahí, prefiero ver capítulos chiquitos y me gustan mucho. Es lo que yo les recomiendo, pero para todos hay gustos, me gusta Avatar, me gusta Disney, mi religión, como pueden ver, es la Guerra de las Galaxias. No sé, soy muy feliz con todo lo que tenga muchos colores y animación y cuadro por cuadro y doblaje, me encanta el doblaje, acabo de hacer doblaje de voz en una producción de una plataforma de streaming que no puedo decir por contrato de confidencialidad, pero cuando salgan estas cositas les voy a ir enseñando ahí en algunas producciones famosas me ha tocado hacer algunas voces muy pequeñas, casi imperceptibles, pero... Ahí con Disney, con Netflix, Marvel, algunas cositas. Yo soy la persona más hiperactiva y ocupada y feliz del mundo. Por eso no tengo necesidad de andar vendiendo mi felicidad. Me va bien haciendo lo que hago. Me va tan bien que tengo miedo a perderlo. Imagínate. Sí. O sea, estoy tan feliz que me da miedo de decir que un día ya, o sea, algo pasó y vete a trabajar en otra cosa que no te llene. Espero que nunca llegue ese día y hasta mi último día de vida decir qué padre me fue, cada día me fue mejor. Ese es mi sueño.
Poncho, muchas gracias por esta plática, por esta oportunidad de compartir con la audiencia todo lo que llevas dentro de ti, lo que compartes, lo que exteriorizas. Gracias por todo, Poncho, y seguimos adelante a darle para adelante que no hay de otra. A reserva de lo que desees agregar, darte las gracias, Poncho.
Estoy haciendo unos experimentos, mira, según yo por aquí tengo, a ver, chécate. Estos globos se elevan más que la candidatura de Xochitl. Mira, aquí tengo mira, amor con amor se paga, mira, amor con amor se paga, un like. Hay producción, Julio.
Hay producción.
Mira. El 2 de junio, ya me veo yo el 2 de junio haciendo esto. Mira que como un flashback. No, hombre, a ver, ¿dónde está la austeridad, Julio?
Claro.
No que muy, muy izquierdista, pero ¿por qué tiene celular? Ya después podríamos hablar de eso, sobre las falacias más comunes, ¿no? De muy de izquierda, pero tienes iPhone, muy de izquierda, pero vas a Starbucks. Estupideces que gente repite. Gente que le encanta criticar el socialismo cuando no saben definirlo, gente que piensa que criticar el capitalismo es defender el socialismo cuando no pueden definir ninguna de las dos. Algún día nos echaremos una extensa plática sobre las normalizadas falacias de los que a cada rato piensan que le ganaron a la izquierda en sus cabezas, nada más.
Pues quedamos emplazados para una próxima ocasión para seguir con estas pláticas. Poncho, muchas gracias y seguimos adelante. Gracias por esta ocasión.
Muchas gracias. Abrazos, no balazos.
Igual, hasta luego. Bien, son las 9:44. Qué gran plática y qué gran oportunidad de asomarnos a lo que hace, a lo que piensa, a cómo trabaja y cuáles son sus convicciones de Poncho Gutiérrez. Me parece muy interesante lo que tenemos. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Llevamos 48 minutos ya de transmisión y debo decirles que hay, pues sí, aquí alguien dice viernes de cubilete, excelente. Ay, se me escapó por aquí, es que hay muchos comentarios. Viernes de cubilete, excelente, gracias, dice Octavio Sánchez. Pues fue casi como un viernes de cubilete de aquellos que hacíamos en La Octava y en Radio Centro, donde invitaba yo a una persona y sin ánimo de confrontación. A veces me decían, ¿y por qué no le aprietas? ¿Por qué no le preguntas? ¿Por qué? No, el viernes de cubilete es para platicar tranquilos, para conocer lo que hace cada persona, lo que piensa, lo que le gusta, cómo se divierte y también, claro, o la dimensión pública de ese personaje. Pero bueno, pues eso es lo que hay, lo que podemos hacer. Crisóforo García dice, Poncho, te felicito y gente como tú se requiere en el periodismo, gente con compromiso consigo mismo, con dignidad, con vergüenza para hacer un trabajo así. Saludos desde Viesca, Coahuila, la comarca lagunera, envía Jerofa Mar. Muchas gracias. Así es, buena plática con Poncho Gutiérrez, dice Mar Elena. Un excelente comunicador del Poncho y una gran entrevista, Julio. Gracias a Miguel Ángel Pérez Damián. No sé qué anda por aquí. Julián Mercado le dice a Sergio Avilés algún comentario entre ellos. Lucy Miramontes, ¿qué opinas del mal uso de los símbolos patrios? Julián Falcón dice, me acuerdo del viernes de cubilete con Guillermo Ochoa, sí, se puso un poco tenso a pesar de que los cubiletes eran siempre tranquilos, pero pues ahí sí que don Guillermo Ochoa, un gran periodista con una gran experiencia, con una gran presencia, discutibles las plataformas desde las que él trabajaba, pero eso es otra cosa, no regateo el reconocimiento a la calidad periodística de Guillermo Ochoa, y le quiso leer que dicen la Biblia al cura, no sé, pero me quiso sacar ahí una sorpresa periodística de la que finalmente salimos adelante. Gloria Ayala dice, sí, que regrese el viernes de cubilete. Va a cambiar el tipo de gente. A Claudia ya será una generación algo diferente, dice El Pegaso. Jorge Aguayo dice, Poncho para participación más frecuente. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes están por aquí. Híjole. Víctor Messi dice, recuerdo la entrevista a Cuauhtémoc Cárdenas en La Octava, hasta sonrió, lo que es muy difícil. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora están recordando mucho la entrevista que le hice también a Guadalupe Loaesa con esta historia que ha sacado de cómo las personas con el pelo rizado son... envidian a las de cabello lacio. Algunas han sacado algunas partes de la entrevista que le hice hace pues ya 3, 4 años a Guadalupe Loaesa ahí en Radio Centro. Bueno, pues seguimos adelante. Sandy Natura dice, no soy fan de Poncho, pero se defiende bien. Viernes de cubilete con Guadalupe Loaesa, dice Octavio Sánchez. Y estuvo muy interesante aquel que tuvimos. Juan Cobos del Ángel dice, ¿por qué exhibiste a este hombre? Dale. Excelente el entrevistado, pero más el entrevistador, dice Leticia Elvira Juárez Rodríguez. Pues no, Leticia Elvira, pues yo nomás voy allí abriendo caminito y voy haciendo algunos planteamientos. Yo siempre digo, soy como un agente de tránsito que simplemente da el paso, dice adelante, a veces dice detente tantito para reacomodar algunas cosas, pero bueno. Bueno, pues creo que en términos generales, ya estamos con toda esta, claro, mi favorito fue el de Elena Poniatowska, sí, 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 claro que sí, lo recuerdo mucho, uno con Isela Vega también, que le digo, Isela, ¿y cuántos hombres a los que deseaste como la mujer bravía que eras, cuántos se te escaparon? Me dijo, pues, no. El que quise me lo eché al plato, así abiertamente, gran mensaje de una gran mujer como fue Isela Vega, a quien tuvimos el gusto de entrevistar. Bueno, pues vamos a seguir adelante, gracias por a Jalife cuando habla, que ay, ya sé, vine a ver al guapo, mi novio Poncho, me gusta su sátira política, dice Jesse Nieve. Adelante, estaba lleno de comentarios de la guapura, de la postura física de Poncho Gutiérrez y desde luego el reconocimiento a su capacidad intelectual y de análisis. Abraham Gad Lozano Ortega, gracias Catalina Contreras, mi pequeña aportación por hablar con la verdad, aunque algunas veces duela, Catalina. Pues gracias por todo, gracias a todos quienes han estado en esta ocasión y nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde, miércoles vamos a tener, no va a poder estar Daniela Barragán, estará muy seguramente, muy probablemente nuestra compañera Teresa Rodríguez de la Vega y vamos a seguir adelante. Dulce Bretón dice, sí, la entrevista valió la pena por el entrevistador. Eres un genio, Julio. Haces brillantes de carbones. Ojalá este muchachito valore el espacio y la enseñanza. Dulce Bretón tiene brillo y mucha presencia. Poncho, Julio, voy manejando y no puedo expresar mucho. Felicidades y saludos desde Chicago, dice María Antonia Pérez. Y así estamos con muchos, muchos comentarios y muchas, los leeré todos al final de este programa, pero pues por lo pronto, Papá Robot dice, este espacio es para Lacio solamente. Chinos, sálganse, órale. Gerardo Ríos dice, afuera de mi casa está el organillero. Héctor Corea, excelente Poncho, un líder valiente, tenaz, fuerte, carismático, que lucha incansablemente por la justicia, la verdad. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana para seguir adelante con otros temas. Por lo pronto, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Buenas noches.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.